Crece la inquietud de las familias por el riesgo de COVID en las escuelas. El gobierno ha suspendido las clases en 34 municipios de la isla, 15 de ellos en La Habana, que retrocede a transmisión autóctona limitada. Y hablando de COVID-19, Cuba ha reportado en las últimas horas 550 positivos, así como lo escucha usted. Y hablando de Cuba, Cuba tuvo en sus manos mantenerse fuera de la lista negra de terrorismo, pero se opuso, así afirma una funcionaria de los Estados Unidos.
Sí, señor, son las noticias que tenemos para discutir con ustedes hoy, o por lo menos con nuestros tertulianos que van a comentar estas noticias, sobre todo la del coronavirus. Está en una situación bien, bien complicada dentro de Cuba, en el mundo entero, pero dentro de Cuba, por supuesto, por la crisis que hay dentro del país, todo esto se acentúa mucho más, y además quizás por falta de acción también gubernamental. Bueno, pues esa es la nota que tenemos para hoy. Lo vamos a discutir con Henry Constantín, periodista independiente, produce, o vamos a decir, edita La Hora de Cuba. Producir es otra cosa, pero edita La Hora de Cuba. Y Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. No lo produce, lo edita también. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son... Tertulia.
Henry Constantín, saludos, bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias por la invitación y saludo a todos ustedes. Y bueno, que tengan muy buenas tardes a todos los que escuchan en cualquier parte que estén.
Sí, señor. Bueno,
el diario de Cuba lo edita este señor, pero lo dirige Giovanni Sánchez.
No, yo digo.
Es buena la aclaración.
Yo digo, claro, jefe de redacción. Yo nunca he dicho que es el director, jamás. No. Reinaldo, saludos.
Bueno, muchas gracias por la aclaración, porque si me equivoco en esas cosas, son un poco tacaros.
Te pueden botar del trabajo.
No, sobre todo porque está la dirección doméstica también, que eso no está fácil.
Como dicen en Cuba, lo jubilan.
Sí, exactamente. Óigame, pues tremendo placer hoy volver a estar con nuestros oyentes. Quiero hoy darle un saludo especial a un grupo de oyentes que sé que nos oyen, en el poblado de Tahuayabón.
Oiga usted.
Ese pequeño poblado que está entre Remedios y Camajuaní. Y sé que tenemos un grupo selecto de oyentes ahí, quiero darle un saludo especial. Y bueno, y complacido de compartir este programa con Henry Constantín.
Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a las informaciones.
Bueno, los últimos datos son de los casos de COVID-19 en Cuba. Han desatado de nuevo la inquietud de las familias que temen los riesgos de contagio para los niños en edad escolar. Un dato particularmente alarmante es que del total de positivos diagnosticados aumenta el número de menores de 20 años. Ante este panorama, algunos padres han expresado sus preocupaciones tanto en las propias escuelas como en las redes sociales. La noche del martes, el gobierno determinó el paso, ¿no?, de La Habana a la fase de transmisión autóctona limitada y anunció la suspensión de las clases en las escuelas de 34 municipios del país. 15 de ellos están en la capital a partir del jueves. Con los casos reportados en Santiago, deberían suspender las clases, opina Amílcar Melián, realizador audiovisual y residente en Santiago de Cuba, que tiene una hija que cursa el sexto grado. No se trata solo de la supuesta seguridad que ofrecen las estadísticas referente a los centros docentes, sino al riesgo de transporte urbano, máxime si lo reducen al 50%, dice en un post publicado en las últimas horas, luego de que se diera a conocer el informe del Ministerio de Salud. Para concluir, la nota es bastante extensa, de 14 y medio, una de las quejas más repetidas es cómo a finales de marzo pasado, con solo 40 enfermos, las escuelas se suspendieron y ahora, con cifras escandalosas, no.
Es una buena pregunta, se lo plantea muy bien Luz Escobar en este artículo publicado en 14 y medio, porque en un inicio, con mucho menos números, pues se tomaron ciertas medidas, y ahora que los números están, en opinión de muchos, descontrolados, y repito, son los números que ofrece el gobierno cubano, están descontrolados, pues quizás las medidas de choque o las medidas para detener no son tan agresivas como las que se tomaron al principio. Muy buena pregunta. Y bueno, vamos a pasar a Henry Constantín, porque Camagüey, lo decías tú, José Luis, al principio, 550 casos positivos en las últimas 24 horas. Esto es para un número récord en Cuba. Repito que son los números que nos estamos guiando, que son los que da el gobierno cubano. Así
y además que, aumentan los fallecidos.
También.
También. En dos, tres, sí, lamentablemente, señor. ¿No?
Increíble. Bueno, pues contigo, Henry, adelante.
Bueno, sí, lo que se ve ahora no tiene comparación con lo que había al principio de la pandemia en Cuba. En primer lugar, bueno, déjenme de paso comentarles que estaban preparando en la Hora del Cubo precisamente una nota sobre un estudiante no de escuela, o sea, no menor de 20 años, un estudiante universitario, que ya dio positivo al coronavirus después de compartir todos estos días de clase con sus compañeros. No había ningún problema, o sea, no han sido clases aula llena y no ha habido PCR, no se le ha hecho PCR, ninguna de las autoridades superiores, decano, vicedecano y todo eso, les ha dicho a los muchachos que van a hacerse PCR y nada, por los que compartieron clase, ¿no? Vayan para sus casas y ahí manténganse ahí si tienen síntomas. Y si no, pues todo sigue normal. Eso es increíble y da una idea, el despiste, el desorden y la falta también de recursos que ahora se está viendo en Cuba y que no se vio, por lo menos no se vio con tanta claridad en marzo o abril cuando se cerró el país. Por otro lado, bueno, el tema de las escuelas, en general todas están funcionando lo más bien. Bueno, la mayoría, excepto los municipios de eso, que las tienen cerradas, a pesar de que ya en casi cada municipio, en cada provincia hay casos. Y inclusive en Camagüey hay ya varios, no se sabe la fuente de ellos. Las escuelas siguen abiertas, los vuelos siguen llegando. Todo lo que se había, todo lo que se cerró después de una gran presión, y yo creo que ese es el factor que ahora quizás falta en la ciudadanía digital y real, quizás como nos hemos acostumbrado un poco al coronavirus y no estamos reclamando tanto como en abril, en marzo, que cierren las cosas, que cierren los aeropuertos y que cierren las escuelas. Con reclamos casi virales en internet, mucha gente se lanzó a pedirlo. Y ahora no se ve tanto, ahora está empezando. El Estado, como siempre, va detrás, va después de lo que reclama la gente y parece que va a necesitarse unos cuantos días más para que de verdad bueno, tomen las medidas que debían haber tomado de hace 15 días.
Yo, Henry apuntaba algo que yo quiero enfatizar en eso, ya le paso a Reinaldo, y es las pruebas PCR. La política de hacer pruebas que tiene el gobierno cubano, me imagino que está condicionado por la falta de pruebas, por los recursos que tiene el Estado para comprar estas pruebas o producir estas pruebas. Y el problema es que en la medida en que las pruebas de PCR se pueden hacer de manera masiva, pues se pueden identificar los casos y se pueden aislar los casos y se puede hasta cierto punto controlar un poco más la enfermedad. Estaba viendo yo en un noticiero de la televisión un largo reportaje y hablando de los logros científicos y cómo han logrado ver la carga viral del COVID-19 y que han logrado que se separar el ADN para ver el virus, etcétera, etcétera. Y todo lo que me encamina es a pensar que no hay recursos para comprar en el extranjero las pruebas PCR para hacerlas. Y lo que están es tratando de diseñar las pruebas nacionales para poderlas tener dentro del país. Es lo que me parece que está pasando y realmente si no se hacen pruebas de forma masivas en todos los municipios o por lo menos las circunscripciones, todas las provincias, en los estadios, en los parques, si no se habilita ese tipo de pruebas, va a ser muy difícil controlar esta enfermedad.
Hace pruebas, en este caso, ¿no?, de PCR, pero los resultados no se conocen de inmediato, al menos en las próximas 24 a 48 horas, se conocen de 5 y muchos días más. Y se lo digo a usted porque aquí tengo un mensaje, mírelo, de un amigo que vive en Cienfuegos, que precisamente lleva 6 días esperando el resultado del PCR y dice, sin olfato, sin sabor, sin gusto por las cosas.
Respóndele a tu amigo y dile que tiene COVID, aunque esté esperando.
Él lo sabe, pero oficialmente sí, no, claro, le han dado el resultado.
Qué cosa más grande.
Reinaldo.
Bueno, ante una situación de esta naturaleza y con esta manía que tiene uno de tratar de estar lo más cerca posible de la objetividad, a mí realmente me cuesta trabajo dirigir mi enfoque hacia lo mal que lo está haciendo el gobierno, porque realmente es como si uno se estuviera aprovechando de alguna tragedia para echarle la culpa al gobierno. De todas maneras, como esa no es mi intención y no es el camino que voy a tomar, sí quiero decir que me llama la atención el hecho de la falta de autocrítica que tiene el gobierno ante las actuaciones que ha hecho. Está bien que se rectifiquen políticas, está bien que se cambien las actuaciones cuando se da cuenta de que de la manera en la que se hizo la primera vez no funcionaba y hay que hacerlo ahora de otra manera. Yo creo que eso es una práctica normal en todas partes, ¿no? Pero cuando un Estado tiene el control total de la situación, como lo tiene el Estado cubano, y establece políticas y establece decisiones sobre un aspecto tan importante como esta pandemia, y luego comprueba que se equivocaron, que no era lo correcto, lo menos que se puede hacer es pedir disculpas, lo menos que se puede hacer es tener una conducta autocrítica. Todavía yo no he visto en ningún lugar que se haya hecho la autocrítica a aquella espeluznante declaración de una funcionaria del Ministerio de Turismo, diciendo, invitando a los turistas de todo el mundo que vinieran a Cuba, que Cuba era un destino seguro. Eso, nadie ha hecho la autocrítica de eso. Y eso es algo que, como todo el mundo sabe, el virus no es autóctono. El virus no nació en Cuba, el virus vino del extranjero. Y la gente de las primeras protestas que se hicieron ante el crecimiento de la pandemia, era la exigencia que cerraran los aeropuertos, Claro, lo cerraron tarde e incluyeron muchos elementos después. Ahora, todos estos nuevos casos que se están dando en Cuba, este salto que ha habido de 300, 400, 500, casi un salto de 100 en 100 en pocos días, pues son el fruto de que se volvieron a abrir los aeropuertos y son el fruto también, desde luego, de las fiestas de fin de año, que creo que en todo el mundo ha tenido una repercusión en el número de contagiados, es decir, las navideñas y fin de año. Pero ahora mismo, aquí en la ciudad de La Habana, ya se ha tomado la decisión de cerrar el curso escolar en la mayor parte de los municipios de la capital. Y se ha anunciado que a partir de mañana los estudiantes van a recibir las clases por televisión, es decir, se va a habilitar el canal educativo y el canal Habana, para impartir las clases en los diferentes niveles de educación. Yo lo que me pregunto es si eso fue una decisión que cuando se abrió el curso escolar otra vez no se habían percatado de que podían volverlo a cerrar en breve. Y me pregunto si esta decisión de empezar a dar clases por televisión es otra decisión improvisada o si responde a un plan coherente, porque si a mí me preocupa como abuelo y también como padre de gente que está en las escuelas, porque mi hijo está en la universidad y mis nietas están en la secundaria y en la primaria, si me preocupa el contacto que puedan tener allí, también me preocupa que están perdiendo aprendizaje. Y esto va a ser de pronto la generación que se quedó bruta, no sé, los muchachos que no aprendieron. Y eso también me preocupa, ¿no? Así que creo que lo más importante es que falta una responsabilidad ante las decisiones que se toman y una falta total de autocrítica para decir nos equivocamos en esto. Uno lo entiende cuando alguien se equivoca, pero es que no dicen que se equivocaron. Y el amigo que Durán, que ahora está otra vez en la televisión, solo sabe echarle la culpa a la gente, como si la gente tuviera la culpa de tener que montarse en un ómnibus lleno, como si la gente tuviera la culpa de tener que hacer una cola, que más que una cola es un motín, un molote, frente a un establecimiento que están vendiendo productos de primera necesidad que no se consiguen en ninguna otra parte.
Las noticias como son.
El régimen de Cuba tuvo la oportunidad de mantenerse fuera de la lista negra de países que patrocinan el terrorismo, pero prefirió no cooperar, declaró en una conferencia con medios de prensa independientes cubanos Mara Tekash, ex encargada de la Oficina del Hemisferio Occidental para Temas de Derechos Humanos del Departamento de Estado. La funcionaria ofreció detalles de cómo Washington tomó la decisión de volver a incluir a Cuba entre los estados patrocinadores del terrorismo, siguiendo un procedimiento estándar, como se hace exactamente en todos los casos. Esta designación pone la responsabilidad en manos del régimen, y nosotros sabemos que ese régimen hace tiempo se pronunció claramente sobre su intención de evitar esta designación. Sabía qué debía hacer para evitarla y se opuso. Ahora le toca hacer lo necesario si verdaderamente quiere lograr ese objetivo, dijo la funcionaria.
Claro, al gobierno cubano, o por lo menos el Departamento de Estado, está justificando esta nueva acción, sobre todo porque el gobierno cubano, en primer lugar, apoya no solamente logísticamente, sino con personal, con inteligencia, al gobierno de Nicolás Maduro, que se considera un gobierno pues que se mantiene con el narcotráfico, etcétera. Por otro lado, dentro de Cuba, desde hace muchos años, desde la década del 70, tengo entendido, no recuerdo exactamente, hay personas acusadas de Estados Unidos, personas acusadas en Estados Unidos de cometer actos terroristas domésticos aquí en Estados Unidos, que se escaparon y se fueron a esconder a Cuba. Y además de eso, porque hay miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia que realizaron un atentado a una escuela de cadetes en el país y se refugiaron en Cuba estos terroristas. Y el gobierno cubano pues ha dicho que no los va a entregar, igual que no entrega a los estadounidenses, igual que sigue apoyando al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Son los tres aspectos fundamentales que basa el Departamento de Estado, pues la decisión de incorporar nuevamente a Cuba en la lista negra de países que apoyan el terrorismo. Contigo, Henry Constantín.
Bueno, eso era de saber, o sea, ninguna de esas, digamos, de esos pasos para salir de la lista o para no estar en la lista que impliquen dejar de ayudar al criminal de Maduro y a su gente en Venezuela, o que impliquen devolver a terroristas relacionados con hechos políticos o con ideología a Estados Unidos, pues eso sabíamos que no iba a ocurrir, aunque se lo explicaran así detalladamente, y mire, solo tienes que hacer esto, ¿no? Por otro lado, bueno, a mí con la inclusión del gobierno cubano en la lista de quienes apoyan el terrorismo, lo que más lamento es quizás que no se haya hecho antes, porque había que esperar la administración norteamericana hasta la última hora del mandato de Trump, si los hechos que la justifiquen esa inclusión están, digamos, vigentes, efectivos, todos desde hace años. O sea, entiendo que la política en los países, sobre todo en Estados Unidos, es quizás lenta, compleja, burocrática, pero bueno, ahora suena y le da alas a ciertos críticos de la medida, ahora suena como un hecho, digamos, de marcado cariz político, de marcado cariz digamos, bueno, de hacer favor, de hacer un gesto, más que de verdad, por la silla del terrorista, del gobierno promotor o auspiciador del terrorismo, al régimen cubano. Pero bueno, está ahí, y obviamente esta inclusión no va a hacer que Díaz-Canel, su jefe, quienes sean, pues dejen de mantener esas políticas de proteger a esos terroristas. Ellos van a continuar haciendo lo mismo y están ahora, bueno, solo esperando que Biden tome el control y que en unos meses, un año o quizás antes, pues se desvanezca, saquen de nuevo a Cuba de la lista.
En el 2015, cuando Obama levantó a Cuba de esta lista, pues se dijo que era por una motivación política, ¿no? Por su política de normalización. Y ahora, dicen que es una decisión política para quedar bien con una base cubana antes de las elecciones, antes del traspaso de poder, perdón, y dejarle enyerbado el camino en cuanto a las relaciones con Cuba al nuevo presidente Joe Biden. Así que política cuando se quita y política cuando se pone. Pero
bueno. A mí me llama la atención que, bueno, hablan de la cuestión esta, ¿no? De la FARC, los que están en Cuba desde hace algún tiempo, a raíz de los atentados en Bogotá, en fin, pero reitero, siempre, cada vez que han venido las últimas sanciones al régimen de La Habana, hay una línea que señala, debido al acercamiento que tienen con Venezuela.
Además.
Óigame, si no fuera por Venezuela, ¿qué pasaba? Reinaldo.
Bueno, a mí siempre me llama la atención que nunca me gusta decir a Cuba, yo prefiero decir al gobierno cubano,
claro. Está bien.
Se le califique de ser cómplice del terrorismo, de favorecer el terrorismo, de no combatir el terrorismo como es debido, y sin embargo, a pesar de que el acercamiento con Venezuela es uno de los argumentos que más pesa, a Venezuela no se le ha declarado en ese estadio. Siempre me llama la atención, no es que yo esté pidiendo que lo hagan, es
también.
Que me hago la pregunta, ¿no?
No, pero está bien,
ya más lógica,
y, claro.
Sí, porque bueno, si por ayudar al monstruo a uno lo castigan, pues ese castigo debiera haber pasado primero por el monstruo, ¿no? Por otra parte, yo sí creo que esto obviamente tiene una motivación política. Las decisiones de esta naturaleza pueden tener una justificación legal, una explicación jurídica, pero una motivación política. La motivación es política en el sentido en el que se apela a un argumento legal que estaba allí y no se tocaba. Porque cuando el señor Barack Obama tomó la decisión de sacar al gobierno de Cuba de esa lista, estaba en la misma situación que está Cuba ahora, y el único detalle que es nuevo es el de la presencia de los colombianos del Frente de Liberación Nacional, del Ejército de Liberación Nacional, que cometieron el atroz atentado terrorista contra una escuela de cadetes en Colombia. Porque tampoco fue contra una unidad militar, era con una escuela de cadetes donde murieron gente joven, gente que estaban ahí indefenso, que no estaban ni armados. Vaya, eso fue un acto, la calificación de acto terrorista de esa persona es totalmente clara y transparente. Y ese es el único elemento nuevo, porque los otros elementos estaban en la época de Barack Obama. De manera que si la decisión del presidente Donald Trump de poner al gobierno de Cuba en esta lista lo ha hecho para, como tú mismo has dicho, para enyerbarle, para entorpecerle al próximo gobierno de Biden el acercamiento con el gobierno cubano, bueno, pues yo creo que es una decisión política que podrá ser valorada de muchas maneras. Todo el mundo lo que dice es el viejo argumento que se maneja siempre. Bueno, esto lo que va a perjudicar al pueblo cubano, esto se hace para provocar que el pueblo cubano se sienta y hay una explosión social. Esas cosas que siempre se manejan, que son verdad, porque claro está, en la medida en que la gente esté descontenta por H o por B, pues las explosiones sociales están más cercanas a la realidad. La discusión es la misma vieja discusión de siempre. Cuando usted se pone tolerante y comprensivo con el gobierno cubano, el gobierno cubano no mueve un milímetro. Y cuando usted se pone exigente y hace presión al gobierno cubano, entonces saca el sacrosanto argumento de la soberanía nacional y que nosotros no nos movemos por presiones. De manera que nunca se sabe cómo qué hacer desde afuera para lograr que aquí adentro cambie algo.
Es increíble. Bueno, tenemos una última nota, José Luis.
¿Cuál es?
Bueno, pues la plataforma digital estatal para el pago electrónico en Cuba, Enzona, anunció que solo en los 10 primeros días de enero de 2021 se realizaron en el país operaciones financieras por un valor cercano a los 70 millones de CUP, o sea, de pesos cubanos. Esta Enzona es una agencia por la cual, por ejemplo, se compra en Copelia, está muy asociada al turismo de gaviota, también sirve para tu envío. Y me gustaría, no sé si, Reinaldo, quiero terminar contigo, son números que son difíciles a veces hasta de entender, ¿no? Porque no hay comparativos.
La lista con el billete no cuadra, ¿no?
Sí, es extraño muchas veces estas noticias así que salen de la nada, ¿no?
Es el equivalente a unos 25 millones de dólares. Y cuando tú dices un número como más de 70, pues sí, puedes hacer un cálculo rápido así, como sin calculadora en la mano, y decir que es un poco más de 20 millones de 25 millones de dólares que se movieron en esa época, en esa etapa. Lo que no tengo claro, porque he leído la información y no he podido entender esta parte, es si en esa movida ha participado de alguna manera los envíos, los encargos que se hacen desde el extranjero, porque ya los encargos que se hacen desde el extranjero, aunque la movida se hace desde afuera con dólares o con euros, en los mercados se tramita como moneda nacional. Y en los precios en moneda nacional están totalmente desproporcionados. Entonces lo que habría que saber, y esto ya necesitaría una computadora de la NASA para sacar la cuenta, es si el volumen de mercancías que equivale a esos 70 millones de CUP, de moneda nacional, si el volumen de mercancía que se corresponde con eso es un volumen de mercancía que indica un alto movimiento en el mercado. Porque me atrevo a asegurar de que ese volumen de mercancía en otro país quizás sería muchísimo menos dinero del que se está indicando aquí.
Sí, sí. Bueno, todos estamos reaccionando a un Twitter que envió esta compañía en zona.
Muy bien. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. También a Henry Constantín. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El informe anual sobre violación de derechos humanos de la organización no gubernamental Human Rights Watch señala en su apertura que el gobierno cubano reprime y castiga cualquier forma de disenso y crítica pública, por supuesto, además que sigue utilizando contra sus críticos tácticas como golpiza, denigración pública, restricción a la posibilidad de viajar, detención por breves, multa, acoso en línea, vigilancia, despido de los puestos de trabajo. En otras palabras, no mejora la situación.
Yo diría que empeora. Empeora. Hemos visto distintos informes sobre materia de derechos humanos, informes que de alguna manera resumen lo que ha sido el año 2020, un año que se puede hablar de un lado, la pandemia, las afectaciones económicas del país, un año que es el año de, aunque comienza ahora, pero ya comenzó con las tiendas de moneda libre convertible, hacer el acceso a los productos de primera necesidad de los cubanos muy difícil, pero también un año que en materia de derechos humanos contra los activistas ya de la sociedad civil ha sido muy represivo también del gobierno cubano. Quizás una cosa conlleva a la otra, pero eso lo vamos a analizar hoy en este programa. Y tenemos ya desde La Habana Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité de Integración Racial. Madrazo Luna, lo conocen ustedes muy bien acá en Radio Martí. Y a Omar López Montenegro, lo conocen súper bien también todos ustedes. Tenía hasta hace muy poco un programa diario aquí en esta emisora. Así que conocen muy bien ese nombre, Omar López Montenegro. Es uno de los directores o director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
Y un amigo también.
Claro que sí, a los dos.
Muchas gracias.
Así que, Juan Antonio.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, Madrazo, comenzamos por ti allá en La Habana. ¿Qué evaluación haces, sin duda, de esta situación? Tú la estás viviendo, al igual que otros miembros de la sociedad civil, pero creo que esto ya se ha extendido también hacia el resto de la población cubana. Te escuchamos.
Sí, primeramente agradecer la oportunidad que siempre brinda Radio Martí para establecer este puente de comunicación entre la isla y la diáspora. Sí, como bien dibuja, primeramente el informe presentado por Human Rights Watch dibuja una realidad que va en ascenso en cuanto a la represión contra la sociedad civil, pero más que la represión hacia la sociedad civil es también la intención por parte del régimen cubano de poder silenciar las voces desde la ciudadanía que hoy en el momento que el régimen está poniendo en práctica la tarea ordenamiento, hay más críticas más abiertas hacia el funcionamiento, por ejemplo, de los gobiernos locales, la mala administración del Estado, y desde finales de noviembre, con los incidentes sucedidos con el movimiento San Isidro, también el movimiento 27 de noviembre, y todo el activismo que se ha desprendido desde lo cultural. Por supuesto, hay una intención del régimen cubano de continuar silenciando la voz, y por estos días estamos viviendo, desde finales del mes de noviembre, vemos que a través de sus medios de comunicación, particularmente los medios oficiales Cuba Debate, la propia emisión estelar del noticiero de la televisión cubana, ha venido sucediendo un linchamiento mediático contra los activistas y los diversos actores de la sociedad civil, en la cual se encuentran desde periodistas independientes, activistas feministas, también activistas antirracistas. Es decir, hay todo una espiral de violencia a través de los medios de comunicación desde el propio régimen cubano. Es decir, el régimen cubano continúa castigando el disenso, castigando la opinión crítica, pero sobre todo en un momento en que generalmente hay una explosión de crítica a todos los niveles de la sociedad. Por supuesto, el régimen va a continuar intentando desmovilizar a la sociedad civil, sobre todo ahora mismo haciendo acusaciones de que estaba en marcha un golpe blando, y acusando a instituciones como USAID, como la NE, Open Society, de que a lo interno de la sociedad cubana se está preparando como una conspiración. Recientemente, me recuerdo yo que pusieron por la televisión cubana un fragmento de una reunión anual de la Unión de Periodistas de Cuba en su reunión de balance, donde incluso los periodistas miembros de esos oficialistas estaban pidiendo que se castigara la opinión diferente. Este es un año en que, por ejemplo, ahora mismo se ajusta el cronograma legislativo, y por ejemplo hay leyes como la ley de defensa de seguridad nacional, la ley de procesamiento penal, la ley, el código penal, que por supuesto están ya los fiscales, es decir, los tribunales, recibiendo orientación, y eso va a tentar muchísimo contra la libertad de expresión y la libertad de movilidad de la propia sociedad civil.
No cabe dudas. Yo vamos a poner los dos puntos de vista, y con esto le quiero hacer la pregunta a Omar López Montenegro. Para los más conformes, quizás, dice, bueno, pues este informe de Human Rights Watch y también otros, no los voy a mencionar, pero muchísimos informes salidos de Cuba y desde afuera de Cuba, indican que el 2020 fue un año, bueno, pues también con represión, igual que el 19, que el 18, que el 17, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los más conformes. Pero quizás hay otros, mucho más quizás incisivos, que pueden decir que el año 2020 en Cuba fue quizás el más peligroso para los activistas, porque sobre todo por esto del linchamiento moral y por el ataque a la libertad de prensa, de libertad de expresión, que ya desde las instituciones del gobierno se está haciendo de una manera continuada contra estos activistas. Lo que muchos dicen que se estuvo preparando o se está preparando el camino para volver a invocar o aplicar la ley 88, que llevó a 75 opositores en el 2003 a prisión. No sé, ¿tú ves alguna diferencia entre lo que sucedió en el 2020 en Cuba con otros años en materia de violaciones de derechos humanos, Omar?
Exactamente, yo no veo una gran diferencia, es un patrón sostenido, y creo que el informe de Human Rights Watch lo que apunta es esto, ¿no? La represión y la violación a los derechos humanos en Cuba es una política de Estado, es una política que está institucionalizada, que hay mecanismos de ley, se aprueban diferentes leyes que pueden tal vez incrementar o acentuar un poco más esta represión y estas violaciones, pero esto es un patrón sostenido. Lo que trato de decir con esto es que esa no es la gran noticia en la sociedad cubana. Para mí en el año 2020, por supuesto, la gran noticia ha sido la capacidad que ha tenido la población cubana de encontrar maneras de confrontar esta represión, y sobre todo de confrontar esta represión con éxito. Mencionaba en cierto sentido Madrazo, lo que sucedió con el movimiento San Isidro, el movimiento 27N, 27 de noviembre, que subió después del movimiento San Isidro, que obtuvieron resultados, cientos de personas, algunas cifras entre 400, 500, frente al Ministerio de Cultura, forzaron una reunión, porque esa reunión las autoridades no querían darla, forzaron una reunión con el viceministro. De hecho, forzaron la excarcelación de Luis Manuel Otero Alcántara y otros. Es decir, que la población ha encontrado maneras de presionar y obtener resultados. Los defensores de los animales han obtenido resultados. Desde hace muchos meses atrás también ha habido ciertos movimientos en el campo de la cultura, artistas considerados como oficialistas, firmando cartas pidiendo libertad de expresión, las diferentes manifestaciones de protesta espontánea que han sucedido por temas puntuales como el agua, la falta de abastecimiento durante la pandemia, y yo creo que la represión, y esto es un axioma también en términos de derechos humanos y lucha no violenta, la represión no es la medida de la fuerza de un régimen, sino por el contrario, la medida de su debilidad. El estado óptimo de estos regímenes es que la gente obedece, tiene miedo y por lo tanto no hay que reprimir. Cuando se reprime es porque la gente está desobedeciendo, porque la gente está protestando, y el régimen trata de contrarrestar, trata, repito, este empuje de la sociedad civil a través de más o menos nuevas medidas. Pero creo que el informe es bien puntual en esto, y además una organización tan importante como Human Rights Watch, yo creo que tiene mucho peso lo que tiene que decir esta organización. Y de hecho, además de las violaciones de derechos humanos, el informe detalla mucho de estos incidentes en que la gente, la población, no solo grupos de la sociedad civil y de la oposición política, también han encontrado pues maneras de hacer valer sus agendas. Y yo creo que esto es lo más importante en la realidad cubana en el 2020.
Hay un punto, tú anunciabas la capacidad que ha encontrado la gente para protestar, y esto es muy novedoso. El informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos menciona, por ejemplo, la respuesta la protesta que hubo en el mes de junio contra el racismo por la violencia policial, cuando mataron a un joven de la raza negra. También habla de la ola represiva del 8 de septiembre con respecto a la revolución de los girasoles, y por supuesto la ola represiva de noviembre-diciembre contra el movimiento San Isidro. Pero son olas represivas en respuesta a, y eso es lo importante, o sea, es el gobierno reaccionando a una acción popular de protesta contra el gobierno. Y eso yo creo que no solamente Human Rights Watch, y no solamente lo dice Omar López Montenegro, también lo están apuntando otros grupos.
Y sobre todo también, Omar, y también Madrazo, la gente está bastante cansada y está pidiendo las libertades económicas, el acceso a sus recursos para poder vivir, más allá de las demandas políticas, porque casi siempre se habla de eso. Yo creo que ya esto se ha generalizado. Te pregunto, Omar, empiezo por ti.
Sí, mira, el problema es que en la medida en que el régimen incluso ha implementado estas medidas de choque neoliberalistas, usando su propia terminología, y esto también es una gran contradicción, ¿no? Un régimen que criticó estas medidas y hablaba del neoliberalismo, esa frase inventada por ellos como el enemigo del pueblo, etcétera, y implementó esas mismas medidas en Cuba. Y al implementar esas medidas de choque creó, como lo dice la palabra, un choque con la población. Y el área de disenso, las zonas de disensión y tal vez incluso se puede decir bien claro, de resistencia y de desafío cívico al régimen, se ampliaron, llegaron al nivel de la población. Anteriormente estas áreas estaban centradas, como tú bien mencionabas, en temas políticos, derechos humanos, libertar a los presos políticos. Estos son áreas válidas, son áreas que siempre se deben mantener, pero son áreas muy puntuales. Sin embargo, estamos hablando aquí cosas que afectan la calidad de vida de la población. Y esto, en cierto sentido, ha estado empujando a la mayoría de la población cubana a ejercitar actos que de una forma u otra representan actos de desafío político al sistema. La gente suele interpretar la política única y exclusivamente como enunciados ideológicos, y hay una diferencia. Yo creo que el pueblo está haciendo política, su política, que es la política que está basada en su supervivencia y en su calidad de vida, y la está ejerciendo de manera directa. Creo que ese es el gran cambio en las dinámicas dentro de la población cubana. Entonces, en realidad, el nuevo escenario, lejos de favorecer al régimen, lo está perjudicando.
Uh-huh. Madrazo, tu comentario.
Sí. Sí, estoy en sintonía con lo dicho por Omar. Generalmente la respuesta y las reacciones que hoy está dando la ciudadanía dentro de la isla, es decir, a lo largo y ancho de la isla, son respuestas de desafíos políticos. Por ejemplo, cuando de pronto en las redes sociales hay una explosión con el tema de los llamados comedores, que son los llamados sistemas de atención a la familia, o la llamada casa del abuelo, donde de pronto sale en las redes sociales, sino también en Cuba Debate, un grupo de abuelos en masa que decide quitarse de la lista de esas casas de abuelos o del sistema de atención a la familia, porque los precios, los altos precios que le han impuesto a ellos no se corresponden con la mala calidad, con la mala calidad que tienen tanto las producciones que o el servicio que le prestan a los ancianos, o cuando, por ejemplo, en los hospitales no hay un buen servicio, o cuando, por ejemplo, la educación está en un sistema de crisis avanzado, y son expresiones que ya la gente no oculta su malestar. Es decir, la discusión sobre estos temas lo puedes encontrar en cualquier punto de la isla o de esta misma ciudad. Por ejemplo, yo recientemente iba en una salida de aquí de Vegado para el casino deportivo, viajaba en un P16, eran las 5 de la tarde, hora pico, en la cual la gente necesita llegar a su casa. Y, por ejemplo, yo fui testigo de cómo de pronto se había generado dentro del mismo P16, que generalmente es lo que sustituyó a los llamados camellos, uh-huh. Cómo de pronto hay una discusión de un grupo de mujeres haciendo crítica al tema de, por ejemplo, el pasaje, el transporte, donde incluso una de ellas, una muchacha joven, estudiante de medicina, le llamó a Marino Murillo, el jefe de, lo mencionó como la bestia. De pronto la gente miran que hay un policía y la respuesta del policía es la siguiente: no, continúen hablando, que ya yo terminé mi turno de trabajo. Es decir, generalmente hay una conciencia por parte de la ciudadanía de que generalmente hay que empujar el cambio, y hoy generalmente la ciudadanía en su gran mayoría ya no mastica ni se traga toda la información que se está dando en los medios, claro, de una supuesta conspiración o un golpe blando que se está construyendo desde instituciones estadounidenses contra el gobierno cubano, donde participan muchos actores de la sociedad civil. Realmente ya este es un momento en el cual ellos intentan desde la represión castigar el disenso, pero me parece que le va a ser muy difícil.
A mí me llama mucho la atención, Omar López Montenegro, me llamó mucho la atención la manifestación fuera al Ministerio de Cultura, hablando de los hechos importantes del 2020, frente al Ministerio de Cultura, al llamado 27N, cuando jóvenes que no eran ni opositores ni activistas conocidos de la sociedad civil fueron allí, se comenzaron a conglomerar. Claro, motivados por las peticiones que estaba haciendo el Movimiento San Isidro, la huelga, la represión del gobierno contra esa gente, etcétera. Pero bueno, se comenzaron a congregar allí y no llegaron a hacer más porque bloquearon todos los accesos del Ministerio de Cultura. Se congregaron y la presión fue tan grande que tuvieron que utilizar a este viceministro Rojas para recibirlos y tratar de apagar el fuego. Yo le digo a Rojas el bombero, ¿no? Porque tuvo que apagar el fuego en ese momento. Y yo te pregunto, Eso indica algo interesante en la sociedad cubana. Allí no se estaba protestando para irse del país. Allí no fue un maleconazo que la gente se iba y después reaccionó cuando no pudo irse y reaccionó contra el gobierno. No, allí fueron gente a resolver los problemas que ellos tenían con las autoridades cubanas. Eso me parece un cambio cualitativo en cuanto a la forma de exigir dentro de Cuba. No sé cuál es tu opinión.
Sí, un cambio cualitativo en muchos sentidos, Amado, y sobre todo lo que estás mencionando al final, ¿no? La gente no estaba ahí congregándose porque se querían ir del país. Yo creo que también ese es otro nuevo cambio en la orientación de las dinámicas, ¿no? La idea de que los problemas tienen que resolverse dentro de Cuba y no fuera de Cuba. Sobre todo la idea de que la gente tiene derecho a disentir, la gente tiene derecho a expresar su opinión. Yo escuchaba la anécdota que mencionaba Madrazo, la actitud del policía también indica, ¿no?, un reconocimiento del poder popular, del verdadero poder popular, que es el poder de la gente. No me voy a enfrentar a esta gente. Y de hecho hay una cosa, en realidad, aunque estuviera en su turno, no es función de la policía, uh-huh, criticar ni reprimir a gente porque esté expresando opiniones. Pero esto ya es como un consenso dentro de la población cubana. Hay otro elemento importantísimo a mencionar, y es el uso de las redes sociales para articular este tipo de protestas. Recordemos que esta manifestación frente al Ministerio de Cultura tuvo réplicas en Matanzas que no tuvieron el mismo éxito, pero en más de una hora Fran Batista, el de la banda Rice and Beans, Arroz y Frijoles, congregó 80 personas en un grupo de WhatsApp, creó un grupo de WhatsApp y 80 personas respondieron. No se dio un intento de réplica en Santi Espíritus. Y menciono esto que es importante, ¿por qué? Porque hay hechos que tal vez dentro de Cuba no se den cuenta, pero esto que está pasando responde a dinámicas modernas. En el mes de finales de mes de noviembre en Perú, en 6 días miles de jóvenes protestaron en los 25 distritos en las principales ciudades de Perú y lograron sacar de poder al presidente Manuel Merino en menos de una semana, en 6 días exactamente, congregándose a través de grupos de WhatsApp, creando comisiones, un fenómeno digno de estudiar, independientemente de la diferencia de las circunstancias. Muchas veces nos enfocamos más en las diferencias que en las similitudes, ¿no? La gente empieza a decir, bueno, pero Perú es una democracia. La realidad es que los jóvenes supieron utilizar esas redes como herramientas para hacer activismo, no para denunciar. Anteriormente, la gente usaba las redes sociales única y exclusivamente para denunciar abuso de derechos humanos. Es necesario, pero no es suficiente. Ahora se está usando para llamar a la gente, para articularse, para crear grupos, para conectarse, y estos grupos generan estos sucesos. Yo creo que este también es un cambio importante que tiene mucho que ver, ¿no?, con las realidades del mundo moderno.
Omar, en el informe este que emite Human Rights Watch, hay algo también que antes de terminar el programa me gustaría tener tu opinión y escuchar a Madrazo, y es que ellos señalan cómo nuevamente a Cuba la reeligen para que integre el Consejo de Derechos Humanos, su quinto mandato en los últimos 15 años, y voy a citar la declaración: dada la desastrosa situación de los derechos humanos, la elección de Cuba fue muy criticada por organizaciones de derechos humanos. Sin duda, esto a pesar de las denuncias sobre abusos y violaciones a los derechos humanos, hay muchos países que todavía son indiferentes, ¿verdad?
Hay muchos que son indiferentes y otros que son cómplices, ¿no? Yo tengo una noticia para la gente que está escuchando dentro de Cuba, el propio Madrazo y otra gente. Desde hace muchos años esos caminos se han transitado. Eso no conduce a ninguna parte. Estos organismos internacionales, pues, adscritos a la ONU, etcétera, y otros organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, etcétera, pero estos organismos del sistema de Naciones Unidas están permeados por decisiones políticas. El Consejo de Derechos Humanos, que es el heredero de la difunta Comisión de Derechos Humanos, en la cual tuve la oportunidad de participar en varias oportunidades, son organismos que nunca van a resolver nada. Lo más que se puede conseguir es que admitan en un momento determinado una denuncia, pero el camino real es este que está sucediendo dentro de Cuba. Y apunto una vez más que esa es otra dinámica que yo creo interesante, no confiar en lo que puedan determinar los organismos internacionales. La frase siempre es, bueno, ¿y el mundo qué hace? La pregunta es, ¿qué hacen los cubanos? Y yo creo que los cubanos están haciendo mucho. Cuando los cubanos hagan lo suficiente, el mundo también lo va a hacer.
Claro, es un problema de acción y reacción. Concluimos contigo, Madrazo, a modo de resumen en el programa. Adelante.
No, ¿cómo se llama esto? Bueno, observemos 2021, que va a ser a pesar de que estamos en el contexto de una crisis sanitaria bastante difícil, pero va a ser un año interesante dentro de Cuba, ya que, como habíamos comentado anteriormente, generalmente el disenso a lo interno de la sociedad cubana ha crecido. Hay nuevos actores, hay un escenario en el cual la gente está escuchando más las demandas de la sociedad civil, no mastica casi lo que está intentando vender el discurso oficial. Y ¿cómo hacemos esto? Estamos en el contexto de la tarea de ordenamiento, en lo cual generalmente hay mucha crítica desde todos los escenarios de la sociedad civil. Por otra parte, bueno, a pesar de la indiferencia que hay de determinados organismos internacionales con la situación de derechos humanos en Cuba, pero bueno, generalmente nos toca a los cubanos que estamos acá de continuar impulsando la necesidad de cambio a lo interno de la de la sociedad cubana.
Claro que sí. Pues Madrazo Luna, muchísimas gracias, Juan Antonio Madrazo Luna, gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, Omar López Montenegro, un placer haberte tenido en este programa. Gracias.
Un placer para mí.
Cómo nos regresamos mañana, si Dios quiere.
Los números 1 del 2020. Entérese cuáles son los éxitos más populares del año pasado.
En la cima de la cartelera Adult Contemporary de Billboard encontramos Memories, recuerdos de la banda Maroon 5.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your...
Tusa, de Karol G y Nicki Minaj, fue nombrado el éxito número uno de las listas Latin Pop y Latin Rhythm del año. Y también la canción más difundida por las emisoras latinas en los Estados Unidos.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión.
Bunny lidera la categoría de álbumes latinos en el 2020 y tiene el sencillo latino con mayor streaming, con Vete.
Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras, yeah, yeah. Vete, nadie te está aguantando y la puerta está abierta.
En el primer lugar de la cartelera alternativa de fin de año de Billboard está Level of Concern, nivel de preocupación, del dúo 21 Pilots.
Would you be my little quarantine, or is this the way it ends? 'Cause I told you my level of concern, but you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay.
Holy Water, Agua Bendita, del grupo Elevation Worship, fue elegido el éxito más escuchado en la radio de música cristiana en el 2020.
So take me to the riverside, take me under baptize, I need you, oh God, I need you, oh, you're
Prince Royce cuenta con la canción en la cima del género tropical de fin de año. Se titula Carita de Inocente.
Bailando boca a boca, contigo perderme, perderme. Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte. Oh.
Ritmo, Bad Boys for Life. De los Black Eyed Peas y J Balvin fue nombrado el tema latino número uno del 2020.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego. We about to spend the dinero. We party to the extremo, 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 extremo.
Ritmo.
Y cerramos con el éxito en el primer lugar de las 100 calientes de Billboard, según su encuesta oficial de fin de año. Blinding Lights, luces deslumbrantes, del canadiense The Weeknd.